música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Actualizamos los datos del tiempo. Esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 12 grados 5 décimos, la máxima para hoy es de 20 grados, con el cielo apenas nublado. El momento de comenzar, ¿qué pasa en Buenos Aires? Ya estamos con Anabela Quiroga, ya estamos con Karina Niebla.
Hola, buen día a todos y hoy saludamos también a Anabela Quiroga, que está saliendo desde su casa. Anabela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás?
La verdad que no es la forma más habitual de empezar un programa más como este, pero bueno, la noticia realmente nos deja choqueados a todos. Anoche falleció Pablo Calvo, compañero muy querido del diario Clarín, un periodista realmente con todas las letras, excelente compañero, también fue mi docente. Murió justamente el día que cumplía 53 años, después de pelearla durante más de un mes contra el coronavirus. Para los fanáticos de San Lorenzo, él además era muy importante porque escribió libros sobre San Lorenzo. Bueno, además fue ganador de múltiples premios. Llevó la pasión de contar, incluso la pasión por el fútbol. Pudo condensarla también en su trabajo, pero no solamente eso, estaba trabajando también en la revista Viva en este momento, además de haber escrito 4 libros. Antes había pasado también por la sección de política, por el equipo de investigación del diario. Realmente era un compañero muy entrañable, una gran persona, un gran periodista, y bueno, estamos todos muy choqueados y muy tristes.
Sí, así es, Cari, porque bueno, nos fuimos enterando a lo largo de la noche, ¿no? Falleció ayer a las 23:30, como decías, era su cumpleaños. Si bien hacía días que estaba mal, porque llevaba ya en terapia varias semanas, y cada parte era más duro que la anterior. Ayer, como era su cumpleaños, creo que quisimos ilusionarnos con que, bueno, había esperanzas todavía, que iba a llegar el milagro, pero no se dio, así que estamos todos procesando el golpe. Para muchos de nosotros fue un compañero de más de 20 años, y como decías, ¿no? Era un enorme periodista, un narrador, decía él de sí mismo, ¿no? Como que le gustaba contar historias y meterse en los pliegues de las historias y hacer mucho foco en las personas cuando contaba esas notas, y eso es algo que va a ser irreemplazable en la redacción. Pero por sobre todas las cosas era un tipazo como pocos, una persona cálida que siempre tenía una palabra, un chiste, un gesto, y bueno, y eso también es absolutamente irreemplazable para todos, así que va a ser difícil. Es difícil también enfrentar una situación así sin tener la contención de la redacción, ¿no? Sin podernos vernos unos a otros y bueno, y hacer compartir nuestro dolor. Pero bueno, es lo que nos tocó, es una enfermedad horrible que se lo llevó muy poco tiempo, pese a que él estaba muy bien físicamente, y bueno, y que no queríamos dejar de mencionarlo y de mandarle desde acá un abrazo a su hijo León y a Diana Vaccaro, nuestra compañera que fue su esposa durante 20 años.
Exactamente, sí, nos acordamos de cómo pasaba por los pasillos. Realmente hablar de él en pasado es durísimo. Cada vez que pasaba por los pasillos era un comentario, una sonrisa, jamás iba a pasar sin saludarte. No solamente, obviamente, desde el punto de vista humano que nos gusta destacar, sino esa humanidad no le hacía perder su foco en el trabajo. Recibió el diploma de finalista de premio de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de manos nada menos que de Gabriel García Márquez. También le escribió al Papa una carta y recibió también una respuesta en su casa de puño y letra de Francisco. Luego lo entrevistaría en Roma y publicaría un libro. También, bueno, fue uno de los más retratados por Hermenegildo Sabbat, en que se sentaba al lado de él en la redacción, así que cuando tenía que estrenar nuevos lápices los estrenaba dibujando de frente y perfil a Pablo. Hay una crónica muy interesante, una nota, mejor dicho, muy interesante de Héctor Gambini, que es uno de los jefes de la mesa central de Clarín, que publicó esta madrugada una nota en clarín.com. Se las recomiendo muchísimo. Se titula Adiós a Pablo Calvo, el periodista que escribía con el arma, y me parece un gran resumen. Desde acá le mandamos un beso muy grande a su hijo León y a su ex esposa Diana. Bueno, y tenemos ahora que seguir con el programa. Y también tenemos muchísima información haciéndole honor al periodismo desde todos los ángulos para hablar de qué pasa en Buenos Aires, no solamente qué pasa a nivel comercial, sino también qué es lo que solemos tocar, y vamos a estar hablando un poquito de eso, de cómo están los locales ocupados en este momento, donde a veces no se sabe incluso si atender en la vereda o no, o en la calle. Ya los comerciantes están como un poco confundidos con los protocolos, sino también cómo está la pandemia impactando en la pobreza, ¿no?
Sí, esa parte va a haber que prestarle mucha atención. Porque hasta hace unos meses parecía, o por lo menos el gobierno quería alentar la idea de que este año los salarios le iban a ganar la inflación, que es una de las precondiciones, ¿no?, para que la pobreza vaya bajando. Pero hasta ahora eso no se está dando. Cada vez la inflación se viene manteniendo bastante alta y los ingresos no se están reactivando como se esperaba. Tampoco hay un boom de consumo como se pensaba que iba a haber. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con la pandemia, ¿no? Esta segunda ola, estas nuevas restricciones que dificultan un poco más la recuperación de la economía. Así que, bueno, muchos expertos están empezando a advertir esto, ¿no? Bueno, la pobreza que tenemos hoy, que es del 44%, o el último registro, mejor dicho, va a ser un piso difícil de quebrar, por lo menos en lo que resta de este año. Así que vamos a charlar un poco de eso también.
Buenísimo, y mucha información más en qué pasa en Buenos Aires. Está pasando mucho en Buenos Aires.
Aquí estamos en el WhatsApp para los mensajes: 1155 77 11 92, 1155 77 11 92. Nuestro tributo también del equipo de la radio para Pablo Calvo.
Jump!
Estamos en WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Estamos con Karina Niebla, estamos con Anabela Quiroga.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que se ve todos los días y cada vez más, ¿no? Locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno pasa por una avenida como Cabildo, en una esquina céntrica, cercana a Belgrano, y hay un local muy grande que tiene ya creo que 5 o 6 carteles de alquila, porque, bueno, con varias inmobiliarias se ve que les estaría costando mucho alquilarlo, y así con varios locales también de la cuadra, ¿no? Que antes se ocupaban en un mes como máximo.
Bueno, te cuento, antes de la pandemia, justo meses antes de la pandemia, un amigo que tengo con una indemnización que hizo, compró la franquicia de una heladería en Avenida Santa Fe. Bueno, me contó cómo le está yendo mal.
Le está yendo mal, y eso que venía a Santa Fe era la avenida a la que nunca le llegaba la malaria. Rivadavia, un poco Córdoba, Corrientes, siempre tenían problemas, ni hablar Corrientes ahora en el microcentro, pero no sé cómo lo observa Anabela, si has estado en este momento en microcentro, pero realmente está complicado alquilar, pero incluso en lugares como vos decís, en Avenida Santa Fe o en Avenida Cabildo.
Sí, está difícil en todas partes, cada vez ves más carteles, ¿no? De alquiler, negocios con las persianas bajas, y sobre todo un clima, ¿no? Como un clima de desánimo, de desolador, como que ahí me parece mucho lo que juega es que ya no hay un horizonte claro. Por ahí el año pasado, la primera parte del confinamiento estricto, uno podía pensar, bueno, cuando esto se termine, pero bueno, ahora ya lleva la pandemia extendiéndose, y además pareciera haber como un cambio en los hábitos, bueno, en las formas de trabajo, no saber si cuántas de esas oficinas van a volver a ocuparse. Ayer veía un tuit de la farmacia que está en Alsina y Defensa, una de las más antiguas de la ciudad, la que está frente a la iglesia.
Bellísima.
Bueno, que tiene toda una vocería de madera, y entras y está llena de frascos. Bueno, contaban que tienen grandes problemas ellos mismos, porque claro, ellos vivían tenían como clientes a las personas que trabajan en esa zona de microcentro, una cuadra de Plaza de Mayo. Obviamente se desplomó todo el comercio, incluido temas como los de las farmacias, ¿no? Que son de mayor necesidad, así que está muy complicado para todos los sectores. No es solamente que pega por ahí, como uno pensaba al principio, en gastronómicos o en esos locales que apuntan más al turismo, sino en locales tradicionales, de los más antiguos de la ciudad, también están sufriendo por esto.
Exactamente, y también tiene que ver un poco con este boom del consumo que finalmente no fue, y que el año pasado sí sucedió en un punto, porque todavía teníamos algo de plata, ¿no? Los más afortunados para gastar, que no se podía materializar en viajes ni en ningún otro tipo de traslado, y que bueno, se canalizaba quizás en un consumo que ahora ni siquiera puede hacerse porque ya directamente no hay plata, y la pérdida del salario fue mucho mayor. Para consultar un poco sobre este rubro inmobiliario tan golpeado, es que estamos en comunicación con José Rosados, de Reporte Inmobiliario, La Consultora. Buen día, José. Anabela Quiroga y Karina Niebla te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estar en Que Pase en Buenos Aires. Queríamos consultarte entonces, ¿qué está pasando con este rubro inmobiliario como los locales comerciales, ¿no? Más allá de que también la cosa está complicada para las propiedades de vivienda, para venderse, para alquilarse, pero quería consultarte también qué está pasando con los locales comerciales en este momento.
Sí, lo que pasa es que los locales comerciales justamente es el primer reflejo de las consecuencias de una situación económica muy complicada, derivada de la pandemia, derivada del confinamiento y derivada también de las medidas que se toman en materia económica, ¿no? Esto obviamente no es ninguna novedad. Está restringido el consumo y también hay cambios de hábito de consumo provocados por la pandemia, por el confinamiento. Esto se ve de una manera muy, muy patente, y que sinceramente yo no recuerdo ni siquiera en el 2001 o 2002 que se haya visto en esta magnitud en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En la calle Florida, entre Diagonal y Retiro, hay 51 locales cerrados concretamente a la calle. Wow. Y si uno camina entre La Valle, cuatro cuadras, entre Carlos Pellegrini y Florida, hay 17 locales cerrados con cartel de oferta de venta o alquiler, y hay otros tantos que están cerrados y que no se sabe, obviamente, si ellos ya están volcándose al alquiler, cuál es la situación, pero que están efectivamente cerrados. O sea, la realidad es que lo que le da vida a un local comercial es la gente, son los hábitos de la gente y es el bolsillo de la gente. Entonces, cuando vemos esta situación, es un indicador muy gráfico, muy patente, de una situación de contracción económica muy complicada. Por ahí no lo veíamos a principios, el año pasado, los primeros seis meses, porque había habido muy buena actitud y predisposición por parte de los propietarios en general, con el tema de pagos, con el tema de quita, de incluso no cobrar determinados meses de alquiler, entendiendo la situación del otro lado, del inquilino. Pero ¿qué pasó? A partir de que se levantaron las restricciones en noviembre, muchos locales abrieron y estuvieron un mes, dos meses, tres meses, y se dan cuenta que el consumo no reacciona, y entonces ya no le queda otra alternativa que cerrar. ¿Y cuál es lo grave? Es que no hay recambio, que por ahora en determinadas zonas no se ve que pueda haber otro rubro que pueda funcionar. Así que bueno, esta es la situación actual que se está atravesando, y creo que todavía no vimos la imagen final, todavía uh-huh. está en proceso.
Claro, quería consultarte también, desde la pandemia, si había ido todo el tiempo en declive o había habido subidas y bajadas en este aspecto, en cuanto al crecimiento de la oferta de locales vacíos.
No, en general justamente creció, y se vio muy patente este crecimiento, al contrario, a partir de principios de este año, te diría más, porque justamente el año pasado, como decía, había venido todo un proceso, ¿no?, de aceptación, de negociación, y se seguía adelante, y no estaban todos esos locales que por ahí estaban cerrados o que abrían intermitentemente, no estaba ya tomada la decisión definitiva de cerrar el local y entonces el propietario volverlo a sacar al alquiler. Eso se vio, digamos, de una manera muy creciente a partir de febrero, marzo de este año.
Claro, ya como que se fuera solidificando la tendencia directamente.
Claro, exacto, como ver que, bueno, vuelve la actividad como volvió en noviembre, diciembre, que se podía circular más, que había más apertura, y ¿qué pasó? Que se abrieron los locales, pero lo que faltaba era el consumidor, el que comprara. Y entonces, ya después, ante eso, ya, digamos, se pudo aguantar, muchos pudieron aguantar un par de meses, unos cuantos meses, y ahora todavía estamos viendo algunos que seguramente van a cerrar más, uh-huh. a partir justamente de estas nuevas limitaciones y restricciones.
Sí, o que directamente dicen, bueno, voy a poner un showroom, me alquilo un depósito, que me sale lo mismo alquilar tres depósitos que un local, y bueno, también vendo online, y bueno, la tendencia, ¿no?
Hay que ver también todo durante este proceso, ¿no?, de pandemia y cuarentena, se vivió también una transferencia de compras de gente que, por ejemplo, justamente hacía estas compras en el centro, cercano a las oficinas, o consumía por ahí, y que bueno, dentro de las casas recurrió a la compra de proximidad, ¿no?, a la del barrio. O sea, así como pasa esto en avenidas centrales, en el centro, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el comercio barrial, sobre todo barrial, hay cierto repunte, si se quiere, ¿no?, en cuanto a venta, por este efecto puntual de la cuarentena. Pero obviamente es el consumo de diario, no es que después el consumo de lo que es calzado, ropa, y todo eso, digamos, cayó, indumentaria cayó terriblemente, ¿no?
Y José, ¿ustedes cómo imaginan que se puede recrear esto? Algunos desarrolladores están empezando a hablar de que el microcentro se podría convertir en un distrito joven donde las oficinas se reciclen por ahí en algún tipo de vivienda. ¿Ven que eso es factible? ¿Uno puede pensar que, por ejemplo, que la calle Florida cambie su perfil tradicional y se convierta en otra cosa? ¿Ven expectativas por ese lado?
Sí, por supuesto. Hay también una oportunidad. El centro de Buenos Aires realmente es muy rico en un stock construido de calidad, es muy rico en que concentra justamente mucha amenidad, ¿no? Porque hay teatros, hay comercios, hay mucha gastronomía, hay excelentes medios de comunicación, muy bien conectados, obviamente, porque al contrario, convergía durante mucho tiempo y convergió hacia el centro. Entonces, hay realmente una oportunidad, hay muy buena predisposición también sobre este tema, desde el gobierno de la ciudad, desde el ámbito de desarrollo urbano, para trabajar en esto, también en el Consejo Profesional de Arquitectura, que están trabajando en ideas para reconvertir parte de ese stock en viviendas. Y no todo, porque la verdad que lo bueno que se ha afianzado con, si se puede decir, ¿no?, a partir de esta crisis y de toda esta problemática de la pandemia, es que lo que hace viva una ciudad es la mixtura de usos, no la especialización de usos. Porque si no se generan este tipo de cosas, cuando hay algo muy especializado, un lugar que funciona pura y exclusivamente con una sola actividad, como es el centro, mayoritariamente de actividad administrativa, bancaria y de oficinas, cuando eso no está, se generan vacíos de gente que no está. Esto pasaba, digamos, de manera fuerte los fines de semana o a la noche en el centro. Ahora está pasando durante prácticamente las 24 horas del día, además de no haber turismo, ¿no? Entonces, la verdad que hay una muy buena oportunidad a partir de esto, de reconvertirlo, hacerlo un lugar que es mixto y que tenga vida de oficina, que tenga vida residencial y que tenga vida de turismo también.
¿Y hay fondos o va a haber fondos para hacer una reconversión de ese tipo? ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que sí, que fondos va a haber, pero no se puede nunca pensar en proyectos de este tipo con que lo financie el Estado. El Estado tiene, o los distintos, ¿no?, el gobierno de la ciudad, distintos estados, siempre tiene que participar por ahí, justamente siendo flexible en normativas, por ahí, como pasó en el Distrito Tecnológico, ¿no?, con exenciones impositivas, de ingresos brutos, tal vez con algunas ayudas puntuales. Pero lo que hay que tratar de motivar y de allanarle el camino es al inversor privado a que participe. Y ahí yo creo que ya se ven, si se quiere, en cuestión de mercado, precios de venta sumamente convenientes, ¿no? Hay oficinas que incluso funcionan como oficinas, pero que tienen una distribución y que fueron pensadas en muchos casos como viviendas y que actualmente funcionan por oficinas y que están a menos de $1,000 el metro cuadrado en venta en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la medida que haya flexibilidad, apoyo, incentivo, yo creo que hay una muy buena oportunidad para la ciudad y para cambiar y cambiar para bien la zona.
¿Tienen alguna estadística porteña acerca de la caída real en dólares de metros cuadrados de locales o de oficinas?
No hay una, digamos, una estadística de cuánto cayó el valor.
Pero cayó, digamos.
Hoy, cayó. Hoy es, digamos, al contrario, ¿no? Creo que lo que está esperando aquel que tiene un cartel de alquiler, sobre todo de un local, es que aparezca del otro lado alguien que esté dispuesto a hacer algo en esta situación, en ese local. La verdad que esto, hasta que no cambie, no pase, o no empecemos a salir realmente de esta pandemia, va a ser difícil en el corto plazo de que esa situación cambie.
¿Y hay alguna zona que les haya llamado la atención por la cantidad de locales vacíos, más allá de los clásicos Puerto Madero, Microcentro, ¿no? Toda esa parte del este de la ciudad?
La verdad que se ven en otros lugares de la ciudad, Avenida Córdoba también, Avenida Córdoba, la parte de los outlets, ha sufrido mucho. Después se ven salpicados en distintos lugares locales vacíos, pero no de la contundencia, del dramatismo, podría decir, con lo que uno observa cuando camina Corrientes, La Valle, Florida. La verdad que es una situación que da pena para no sé, para los que somos porteños, los que habitamos Buenos Aires, los que vivimos el centro, los que incluso trabajamos el centro. Nosotros tenemos una oficina, en nuestras oficinas en Tribunales, y por supuesto estuvimos yendo digamos alternativamente con protocolos a partir de noviembre, y bueno, ya ahora de vuelta estamos sin ir, de vuelta cerrado, y ver donde uno almorzaba al mediodía, donde compraba y donde habitualmente incluso se había establecido relación con esos comerciantes, ver que eso está cerrado, la verdad que es fuerte, ¿no? Es fuerte.
Bueno, esperemos entonces que vaya mejorando un poco la situación y vaya remontando dentro de todo, y también se pueden aprovechar estas bajas en los precios, sobre todo para recuperar una zona como el Microcentro, que realmente está tan bien conectada, tiene tanto equipamiento y es tan bella, ¿no? También hay que decirlo.
Sí, por supuesto. Eso es un stock, por eso rescataba. Hay stock de muy buena calidad construida, hay mucha diversidad, es una zona muy, muy buena, es parte de clave de lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, creo que todavía no podemos sacar conclusiones definitivas acerca de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Y cuáles van a ser los hábitos que van a quedar instalados y cuáles no, después de este proceso de pandemia. Es muy probable que el home office o el trabajo a distancia quede, de acuerdo a estudios internacionales y demás que hay sobre la materia, quede tal vez no en el porcentaje, ¿no? Hoy muchos están el 100% de los empleados en sus casas trabajando, en otros casos en un 70, 80%, dependiendo de la actividad. Es muy probable que una vez que esto esté superado completamente, tal vez quede un 30% y un 40%, pero va a ser menos la gente que va a tener que ir, viajar y trasladarse todos los días a su trabajo como lo hacía antes de la pandemia. Pero todo eso habrá que sacar conclusiones definitivas una vez superado esta crisis, ¿no?
Exactamente, todavía nos falta el próximo capítulo de la historia. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar en Qué Pasa en Buenos Aires.
No, gracias a ustedes.
José Rosados, de la consultora Reporte Inmobiliario, que recién nos acompañaba, nos explicaba un poco cómo es esto de tantos locales vacíos en la ciudad.
Así es, Qué Pasa en Buenos Aires, con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y es un disparador de mensajes también este tema que estuvieron tratando, porque nos llama Guillermo de Flores. Dice, recuerdo cuando nuestro paseo era del centro de la ciudad y los días de estreno de cine, ni hablar en la calle La Valle.
Exactamente, y que ahora también hay como cierta duda sobre qué es lo que va a pasar con algunos de esos cines, de hecho incluso algunos circuitos barriales como, bueno, el de Flores en su momento, y Belgrano. Ahora Belgrano, que hace poco lamentablemente tuvimos que lamentar, valga la redundancia, el cierre del multiplex de Belgrano, que es realmente una, del arte multiplex, mejor dicho,
¿no? ¿Quién no fue ahí ese cine alguna vez?
No, totalmente, además sé del Bafisi firme siempre de festivales de cine, el arte multiplex o el arteplex, como la conocíamos, y que realmente es una pena que haya cerrado, y bueno, hablas justamente de este declive, no solamente del microcentro, sino también de los circuitos de cine, y la calle La Valle, obviamente, a la cabeza. Algunos se han convertido en templos religiosos,
claro.
¿No? Sí, sí. Y después esos templos también han cerrado. Bueno, vamos a ver entonces cómo termina esta historia.
Vos viviste en el centro, ¿no?
Yo viví en el centro, sí, en Avenida Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña.
Mirá vos.
Muy linda zona. Ahí,
en pleno.
En pleno. Yo me mudé de La Barría ahí, sin solución de continuidad.
Y yo le caí a Viamonte.
Bueno, bien, bien.
También.
Más señorial esa parte.
El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. Gracias por comunicarse. Seguimos en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y vivir. Que siempre amé tu locura.
El tiempo a esta hora, 14 grados 8 décimos es la temperatura, la máxima para hoy 20 grados con el cielo algo nublado. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Karina Niebla, Anabela Quiroga.
Y bueno, ahora vamos a estar hablando no solamente de qué pasa en Buenos Aires, sino qué pasa también en todo el país, ¿no, Anabela?
Sí, un poco queríamos seguir con ese tema, lo mencionábamos al principio del programa. este año una de las esperanzas que había era que la pobreza fuera bajando. También estaba la esperanza de que se terminara la pandemia, ¿no? El gobierno prácticamente no tenía un plan B para este año que no fuera vacunar masivamente y que eso permitiera que la actividad volviera y eso estimulara el consumo y eso hiciera que los salarios subieran por encima de la inflación y esto contribuyera a bajar la pobreza. Bueno, esa secuencia no se fue dando porque recrudeció la pandemia, las vacunas llegaron pero a cuentagotas, entonces nunca se cumplió con la idea de tener vacunada a la población vulnerable antes de la llegada del invierno, todavía falta bastante para eso. Y en ese contexto, ¿qué situación tenemos? Bueno, tenemos una situación todavía de inflación en alza y de salarios retrasados. Y además, una situación estructural más compleja todavía, que tiene que ver con que uno hace unos años podía pensar que la pobreza estaba vinculada o con la falta de trabajo o con la informalidad. O sea, gente, familias que no tenían acceso a un trabajo formal. Bueno, en los últimos años eso también se fue rompiendo. ¿Por qué? Porque hoy personas con trabajo formal en relación de dependencia, con un sueldo en blanco y todo lo que marca la ley, caen en la pobreza también. Eso lo podemos ver claramente el mes pasado, cuando salió el dato de la canasta de pobreza que mide el INDEC para una familia tipo, en marzo, esa canasta llegaba a 60.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesitan más de 2 salarios mínimos para cubrir la canasta. El salario mínimo hasta el mes pasado era de 21.600. En las últimas semanas hubo un acuerdo para ir subiéndolo en
muy poquito, ¿no?
Un poquito, y además así muy como a paso de bebé, ¿no? Porque son 7 aumentos que va a haber a lo largo del año y que van a terminar en una suba del 35%. Pero eso recién va a pasar en febrero del año que viene. Por ahora, o sea, lo que tenemos ahora de piso para estos meses es que el nuevo salario mínimo es de 23.500. O sea, son 2.000 pesos más. No cambia demasiado la situación. Pensemos cuando vamos ahí al almacén, al supermercado, con 2.000 pesos, como que bueno, hacer la compra, un poco de reposición y no mucho más. Entonces, bueno, queríamos tratar de entender un poco qué es lo que pasa con la dinámica de la pobreza en Argentina, que se vuelve cada vez más preocupante, porque no solamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con las personas que estaban fuera del sistema, sino que empiezan a caer también dentro de ese problema otras personas que hasta ahora venían más o menos zafando, ¿no? Y es cada vez más preocupante justamente que no haya una respuesta de base para eso, porque las políticas que se instrumentan desde el gobierno tienen que ver más con paliativos que con políticas de desarrollo, de creación de empleo para salir adelante de la pobreza.
Exactamente, y por eso, para que nos explique un poquito más, es que estamos en comunicación con Juan Ignacio Bonfiglio, es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la UCA. Juan Ignacio, buen día. Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, todo muy bien por acá. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos sobre la extensión y la profundidad de la pobreza en Argentina. Recientemente la UCA estuvo haciendo un trabajo desde el Observatorio Social respecto de este tema y viendo cuál es la dimensión real de la pobreza si uno le quita un poco el efecto paliativo que hubo el año pasado, que tuvo que ver con la aplicación del IFE y de algunas otras medidas, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron en ese trabajo? Uh-huh.
A ver, primero que nada, estaba escuchando los comentarios que hacías recién y coincido, me pareció muy precisas las apreciaciones, ¿no? Y va en esa dirección. Lo que tenemos concretamente en términos de medir, a ver, el impacto de la pobreza, lo que tenemos en 2020 es una situación excepcional, pero no sabemos cuánto de la situación excepcional que se generó a partir del 2020 no deja huellas que marcan algún cambio en la estructura. Es decir, tenemos nuevas franjas de población que pasan a ser pobres. ¿Y por qué? En algunos casos, estos son sectores medios, y en otros, sectores bajos, pero que tenían alguna forma de defenderse en un contexto crisis que ya venimos arrastrando, por lo menos desde 2018, pero si miramos a más largo plazo, vemos un claro estancamiento, por lo menos desde el año 2010. Entonces, en este proceso sucede la pandemia, ¿no? Tiene lugar este evento que genera toda una serie de efectos, muchos de los cuales podemos identificar, y algunos que seguramente tendrán efectos de largo plazo que aún probablemente no estén identificados. Pero en el primer caso, lo que tenemos es que en 2020 la pobreza se incrementa fuertemente, principalmente por la pérdida de ingresos como consecuencia de la pérdida del trabajo. Pérdida del trabajo, no poder realizar las actividades laborales que venían desarrollando una parte importante de la fuerza de trabajo hasta ese momento. Esto, a ver, no era lo que venía sucediendo hasta ese momento, ¿no? Donde los incrementos de la pobreza estaban más ligados al deterioro de los ingresos de los hogares como consecuencia de la inflación. Ahora lo que tenemos es pérdidas de empleo, principalmente. Todavía no podemos dimensionar el efecto que va a tener esto sobre el mercado de trabajo, más allá del que ya tuvo, ¿no? Porque hubo un incremento muy fuerte de la desocupación, que actualmente ronda el 14%, para el año pasado, según el dato del observatorio, un poco más bajo el dato que registra el INDEC. Pero bueno, a esto, ¿no?, y el tema de la desocupación, hay que analizarlo teniendo en cuenta la inactividad, es decir, un montón de personas que no son desocupadas, pero no lo son porque no están buscando trabajo, porque creen que no lo van a encontrar, porque se han cerrado algunas actividades, o por ejemplo, personas que dependían de actividades que se realizaban en condiciones que ahora no se pueden realizar. Entonces, todavía no sabemos el efecto que esto va a tener, pero evidentemente un efecto importante está teniendo. A raíz de esto surge toda una serie de ayudas, ¿no? Particularmente centrada en el IFE, pero no solamente, que sirven para compensar este daño, ¿no? Pero no dejan de ser paliativos y no dejan de ser situaciones que remiten a cuestiones específicas, ¿no? Y volviendo de nuevo al argumento, decir, bueno, estos son ayudas que sirven sin lugar a dudas para la emergencia, pero en términos estructurales no resuelven de ninguna manera la cuestión de la pobreza.
Claro, Juan Ignacio, y uno lo que ve ahí también es que de parte del gobierno como parece haber una mirada muy concentrada en el tema de un trabajo ya ni siquiera informal, porque por ejemplo uno de los argumentos que esgrime el gobierno a favor de que está empezando a haber cierta reactivación es que volvieron las changas, ¿no? Es una frase que usa habitualmente Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que hay menos asistencia a los comedores porque volvieron las changas. Y en la otra pata es que el gobierno trata de controlar el precio de los alimentos, que es el principal componente de la canasta de pobreza, con acuerdos de precios, bueno, con controles, este tipo de cosas, y con la idea de que el problema en Argentina es que los alimentos son caros. Pero por ahí yo lo que me pregunto es, ¿ese es el problema? El problema es que los sueldos en Argentina son muy bajos, son tan bajos que ni siquiera dos sueldos, ni aún con el aumento de la semana pasada, ni siquiera dos sueldos mínimos que cubren la canasta de pobreza para una familia de cuatro. Pero todos los cañones parecen estar puestos en los paliativos como el IFE o en políticas de controles o de estímulos a la informalidad plena, ¿no? A que la gente salga a hacer changas y no a la creación de un empleo genuino.
Sí, yo coincido en parte, en gran medida con lo que vos señalás. Respecto a las políticas, las veo como centradas en la emergencia, ¿no? Y en puntos que por ahí son útiles, ¿no? Como los programas sociales, pero remiten a situaciones específicas y de emergencia, ¿no? No estructurales. Probablemente también ciertos aspectos de control de precios puedan tener un efecto positivo en un contexto bien específico, pero evidentemente esto no resuelve lo que tiene que ver particularmente con esto que señalás. En realidad el problema es que los ingresos de los hogares son bajos, ¿no? Los ingresos de los hogares en Argentina fueron y vienen siendo fuertemente afectados en los últimos años, y en este último, en estos últimos meses lo que tenemos además es con el precio de los alimentos es un incremento muy importante, y en términos relativos mayor que el resto de los incrementos del resto de los precios de la economía. Ahora, hay otros problemas también, porque actualmente tenés un congelamiento de tarifas que no se está resolviendo, y más allá de cómo se resuelve esa situación, habría que son cuestiones que no se resuelven con medidas puntuales, ¿no? Con un control específico, sino con algún tipo de política a nivel, digamos, más integral. Y bueno, eso no parecería estar presente, por lo menos en lo que se hace público en los programas de gobierno. Respecto a lo de las changas, es cierto, ¿no? Digamos que cuando hay alguna reactivación del movimiento, empieza a haber mayor movimiento laboral, y esto favorece a los hogares que viven de changas, porque mejora su situación en términos de ingresos. Los comentarios que vienen de desarrollo social lo entiendo en ese marco, pero no creo que apunten en sí mismo a pensar que así se resuelve la cuestión del empleo, sino que eso genera que los hogares más golpeados por la crisis mejoren un poco su situación, ¿no? Y me parece que en eso fundamentalmente es en lo que se está pensando en términos de resolver algunas necesidades muy básicas, principalmente las alimentarias.
Quería consultarte, ahora te habla Karina, Juan Ignacio, ¿cómo afectan los conflictos políticos internos esta creación de políticas, ¿no? Para crear empleo? Te introduzco esta variable. ¿Cómo afectan, por ejemplo, los procesos de licitación, de contratación de empresas?
Y bueno, evidentemente no ayudan para pensar políticas de largo plazo, ¿no? Evidentemente son componentes que forman parte de todo un diagnóstico, podríamos decir, donde se presenta un nivel alto de conflictividad y dificultades para establecer alguna política de largo plazo, por lo tanto alguna política integral que pueda atacar estos problemas, ¿no? Digamos, como decíamos antes, alguna medida puede contribuir a no a resolver, pero sí a mejorar en determinados aspectos una situación. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo unas simulaciones en función de los datos que tenemos de los ingresos de los hogares, y sin el IFE, sin AUHs y sin transferencias de ingresos o transferencias monetarias, la indigencia hubiese sido del 30%, el nivel de indigencia el año pasado, que es un nivel enorme, ¿no? Digamos, entonces en ese sentido esas políticas, esas medidas ayudan. Ahora, no resuelven en el largo plazo, y hay en esas dificultades de resolución de los problemas, sin lugar a dudas, hay un componente económico, pero también político, ¿no?
Exactamente, y ahora quizás yéndonos un poco de la economía, pero intuyo también que lo estuvieron analizando, ¿cómo es el impacto en el acceso a la salud y sobre todo a la educación, teniendo en cuenta también que más adolescentes tuvieron abandono escolar?
Bien, bueno, en el día de ayer tuvimos un seminario, que bueno, esto es más de corte académico, pero lo importante acá es que estuvimos
o lo traigo a colación porque se estuvieron discutiendo algunas cuestiones en relación a cómo se miden determinados aspectos en términos de bienestar. Nosotros, por ejemplo, uno de los indicadores que nosotros medimos en el índice multidimensional de pobreza es el acceso a la educación. Y ahí en el acceso a la educación tenemos uno de los indicadores, es la asistencia escolar. Ahora, podemos decir que el año pasado no hubo asistencia, no, el año pasado no hubo presencialidad. No es que no hubo asistencia. Ahora, tampoco podemos decir que la presencialidad es lo mismo que la no presencialidad, ¿no? No podemos decir que las clases presenciales son lo mismo que la educación a distancia, ¿no? O desde la casa. Entonces, bueno, ahí se generan algunas dificultades para la medición. Lo que tenemos, de todas maneras, es que el año pasado hubo un incremento del abandono, ¿no? Los que no tuvieron absolutamente ningún contacto con la escuela, dentro de los niños de 4 a 17 años, niños y adolescentes. Se incrementó la proporción de niños y adolescentes que no tuvo ningún contacto, ni presencial, ni virtual, ni nada. Y dentro de los que sí tuvieron contacto, habría que ver en qué medida ese contacto es un contacto que realmente contribuyó, ¿no?, a la conexión con el sistema educativo. Eso es uno de los aspectos que nosotros detectamos como que se incrementan en términos del déficit. Otro de los que también evaluamos fue el acceso a la salud, y en este sentido nosotros lo medimos a partir de, en realidad es alimentación y salud, a partir de lo que es la inseguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria severa, que es que en el hogar no pudieron acceder a alimentos, ¿no?, y redujeron la dieta o pasaron hambre en algún momento. Y otro es el acceso a medicamentos y atención médica. Estos dos últimos aspectos no registraron cambios, ¿no? No registraron cambios. Acá tendríamos que también evaluar la situación particular del momento, donde probablemente haya habido cambios en la demanda, ¿no? Digamos, gente que no pudo acceder a la atención porque directamente no la demandó, o los medicamentos, porque en un contexto como el del año pasado pueden haber cambiado algunos de estos parámetros. Pero claro, sí, lo que tenemos es un deterioro de la situación de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Y eso es una cuestión más seria. Sí.
Claro, sí, entendemos ahí con la pandemia, este año va a ser un poco más complicado todo. Intuimos. Bueno, se nos acaba el programa ya, Juan, así que te agradecemos mucho que hayas participado, y bueno, quedamos en contacto para la próxima. Era bueno, Juan perfecto. Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
Bueno, y nos quedamos pensando, ¿no? Si firmamos un 2020 repetido ante un 2021 que a veces pareciera que en algunas cosas nos sigue sorprendiendo para mal, ¿no? Vale, así que
sí, que nos sigue cacheteando y fuerte.
Exactamente. Bueno, esperemos también que estos indicadores vayan mejorando, pero bueno, lo que muestra el 2021 es realmente que todavía tenemos que seguir en guardia.
Antes que se despidan, chicas, recordamos esta información a estar en guardia, ¿no? Porque desde hoy, entonces, a las 21 sale la última formación de colectivos para todo el AMBA, incluso para la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 6 de la mañana. No va a haber colectivos.
No va a haber colectivos. Bueno, sí. Las restricciones cada vez son obviamente mayores.
No restricciones, es de empresas.
Las empresas. Que cada vez, bueno, están más afectadas también por esto, ¿no? O sea, tienen que también funcionar de alguna manera.
Afecta mucho a los esenciales.
Afectan a los esenciales, como yo, por ejemplo, que termino a las 9 de la noche de trabajar y que también que debo tomarme el colectivo,
bueno,
cualquier
último,
persona.
Sale el último de la terminal.
Exactamente, sale el último y bueno, esperemos, vamos a ver hasta cuándo sigue esta medida. Pero bueno, 2021, complicado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Anabela, bueno, hablamos dentro de una semanita.
Bueno, sí, esperemos tener un buen fin de semana que nos permita reponernos un poco de todos los golpes.
Anabela, el equipo te saluda.
Bueno, saludos para todos.
Muy bien. Karina, buen regreso.
Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana, claro. Hasta aquí entonces, esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? En la puesta en el aire, eligiendo la música, Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Mi nombre es Quique Matavoz. Bueno, ya seguimos, ¿eh? Está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.